Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo yendo al libro de Hechos, el primer capítulo. Y sepa que no estamos empezando de nuevo. Ya terminamos el libro de Hechos hace no mucho tiempo. Pero un verso en particular estaba en mi mente para compartir con ustedes esta noche. Y es el verso número 8, pero quiero que leamos esto en su contexto con el primer verso, hasta el final del verso 9. Hechos capítulo 1, verso 1. El primer relato que recibí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no es correspondiente a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. De nuevo, el verso 8 es donde nos enfocaremos esta noche. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hay más que un tipo de engaño espiritual. Hay un tipo de engaño que lleva a la condenación. Y hay un tipo de decepción que solamente lleva a un dolor de corazón temporal y pérdida. Hay un tipo de engaño que existe en la vida de la persona perdida. Y luego hay un tipo de engaño que puede operar por una temporada en la vida de personas salvas. Uno es un estado de decepción fijo y el otro es un estado de decepción temporal. A pesar del hecho de que esos dos tipos de engaños son muy diferentes en algunas maneras, hay algunas cosas que tienen en común. Unos denominadores comunes son: el engaño siempre es poderoso. Siempre es poderoso. Siempre en paso con nuestro enemigo espiritual. Siempre trágico. Siempre lleva a la pérdida, algún tipo de pérdida. Y siempre algo por lo cual nosotros somos responsables. Solo porque somos engañados no significa de que no tenemos responsabilidad. Alguien una vez definió la decepción de esta manera: la decepción es el estar convencido de que uno está en lo correcto cuando uno está equivocado. Entienda eso. Es cuando usted realmente cree que usted está en lo correcto y usted siente que está en lo correcto. Pero de hecho usted está equivocado. ¿Cómo se ve eso en práctica? Alguien está engañado, alguien está convencido que está en lo correcto, pero están incorrectos. ¿Cómo se ve eso en práctica? Bueno, no hay ninguna manera que yo pueda darle una descripción exhaustiva acerca de esto, pero déjeme resaltar un par de maneras comunes en que pueda mostrarse. El ser engañado es sentirse cómodo, cuando usted debiera de sentirse incómodo. Es sentirse como que si las cosas están simplemente bien, cuando de hecho usted debiera de estar avergonzado. ¿Alguna vez ha visto eso? ¿Ha conocido a alguien que se sienten como que se están bien, cuando de hecho la manera en que están viviendo es vergonzosa? Tenemos un mundo lleno de este tipo de comportamiento, cosas que son avergonzadas, cosas que de las cuales no deberían estar avergonzadas, pero en vez demuestran su pecado, pero en muchos casos toman orgullo en ello. Eso es una decepción. Sin estar contento y relajado, cuando usted debiera de estar sintiendo un sentido de urgencia, cuando usted debiera de estar involucrado en algo diligentemente, pero en vez de eso usted está contento, está relajado, está descansando. Es el estar esperando a alguien más o algo más que cambie su situación, cuando Dios está llamando a usted a tomar acción. Es el aceptar e insistir en una perspectiva en particular de usted mismo, cuando toda la evidencia testifica a lo contrario. Esto es quien yo soy, así es como usted debería de pensar acerca de mí, así es como yo pienso de mí mismo, y luego toda la evidencia habla algo contrario a esa percepción. Usted está con eso cada vez que usted se encuentra con alguien que dice: yo amo al Señor y estoy sirviendo al Señor, pero luego usted vea las decisiones prácticas que están tomando y no están siguiendo a Cristo, no están obedeciendo las Escrituras. Eso es un engaño. Es el comparar el conocer algo, conocer acerca de algo, con experimentarlo. Es ver el rostro de la verdad bíblica que debiera de cambiar su vida. Pero usted se aparta de ello y rápidamente se olvida qué tipo de persona usted vio en ese espejo de la palabra de Dios. Es cuando usted argumenta en contra de lo que de hecho va a ayudarle. Es cuando usted trata de excusar en su vida lo que es inexcusable. Hay muchas, muchas maneras en que el engaño se manifiesta. Los siguientes versos describen este tipo de decepción. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso es interesante, eso está dirigido a los creyentes. Sed hacedores de la palabra, no oidores solamente. Santiago 1:26 dice: si alguno cree religioso pero no refrena sus lenguas, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Usted escucha en ese verso la responsabilidad personal que puede pertenecerle a la persona que está siendo engañada? Esto es alguien que ignora lo que está saliendo de su boca, aquello que es contrario a lo que ellos dicen decir, de que tienen una religión verdadera y que honra a Dios. Esa persona dice que se está engañando en su propio corazón y la religión de ellos no tiene valor. Gálatas 6:3 dice: porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Primera de Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. En esos versos que acabo de leer, esos cuatro versos, hay dos palabras diferentes que se traducen al concepto de ser engañados. Uno es una palabra que significa ser seducido. La otra es una palabra que significa el engañarse falsamente a uno mismo. Ambos son aspectos de decepción. Pero en ambos casos, a lo que se está refiriendo es a aceptar como realidad lo que no es verdadero. El aceptar como realidad lo que no es verdadero, o el creer que algo es la verdad cuando no es la verdad. Bueno, está la verdad, esa es la verdad de usted mismo, la verdad de su situación, la verdad acerca de sus reclamos religiosos, cualquiera que sea el caso. Martin Lloyd-Jones estaba hablando acerca de un tipo de engaño cuando él habló acerca de una ortodoxia muerta. Esta es una cita extendida, pero vale la pena leer lo que él dice. Así que entonces, ¿cuáles son las otras manifestaciones de esta condición? Está hablando de una ortodoxia muerta, ¿se acuerda? Bueno, es un fracaso de aplicar la verdad. Es una cosa el creer la verdad. Es una cosa muy diferente el aplicarla. nosotros escuchamos y aplicamos la verdad inicialmente de otra manera, no seríamos cristianos para nada. Pero es posible para nosotros, una vez que hayamos hecho la cosa inicial, al continuar contentos con solamente escuchar o leer la verdad y nunca aplicándola a nosotros mismos o examinándonos a nosotros mismos bajo la luz de ella. ¿Acaso esta no es una de las posibilidades más alarmantes en la vida cristiana? Que podamos ir regularmente a nuestra iglesia domingo a domingo, a lo mejor podamos leer la Biblia. Y pueda que nosotros leamos libros que nos ayuden a entender la Biblia. Y nunca somos disturbados y sentimos un sentido de convicción. Sentamos que tan correcto es lo que está siendo puesto delante de nosotros. Estamos conscientes de una de algo adecuado dentro de nosotros mismos, pero desafortunadamente no somos nada acerca de ellos. El sentimiento viene y luego se va. Como el profeta Oseas lo dice, tu bondad es como una nube en la mañana y como el rocío de la mañana se va, aparece y se desvanece. Esto parece para mí uno de los peligros más terribles en conexión con la vida cristiana, de que estemos contentos con un disturbio de superficie, pero realmente nunca lo enfrentamos, nunca nosotros llegamos a la situación y al problema. Nosotros nunca procedemos a considerar esta disturbancia y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Y qué puedo hacer acerca de ello? Yo creo también que este es uno de los peligros más grandes que están afligiendo a todas las congregaciones. Podemos sentir algo durante el servicio y podemos decir, voy a tratar con esto. Pero luego, saliendo del servicio, nosotros empezamos a hablarle a las personas. Y hablamos acerca de otras cosas, lo que nosotros sentimos en la reunión ya no está ahí y nunca regresa. De esta manera nosotros pasamos nuestras vidas conscientes de disturbios superficiales e intemporales que realmente nunca nos llevan a nada. Yo no debo quedarme con esto, pero me parece a mí que ese era el problema esencial del pueblo de Israel. Mientras que nosotros encontramos su condición descrita en los escritos del Antiguo Testamento y los profetas. Ellos sentían pequeños disturbios y los profetas falsos los sanaban demasiado rápido. Y todos nosotros somos profetas falsos con respecto a nosotros mismos. Esa es una manifestación de este fracaso de aplicar la verdad. Martin Lloyd-Jones. Cierro la cita. Una declaración poderosa cuando dice, todos somos profetas falsos con respecto a nosotros mismos. Demasiado rápido somos nosotros a sanarnos a nosotros mismos y pronunciarnos como que si estamos bien. A vencer ese sentido de un disturbio temporal y decir, ¿sabe qué? Mi vida no está tan fuera de orden. Yo menciono el tema de la decepción y menciono este tema acerca de nosotros sanándonos a nosotros mismos demasiado rápido, porque encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8, una descripción muy importante y una promesa acerca de la iglesia de Jesucristo. Jesús le dio a estos discípulos un don muy importante e único, que en esos 40 días después de que él fue levantado entre los muertos, él continuó apareciéndole a ellos. Ellos tenían una interacción física con él. Recibían instrucción de él. Y él les dio instrucciones. Dice, quiero que permanezcan en Jerusalén y que esperen el regalo del Espíritu Santo que morará dentro de ustedes. Los discípulos querían saber cuándo el reino iba a ser restaurado a Israel. Jesús no les respondió con esa información, pero él respondió con una promesa de lo que ellos iban a recibir y con una descripción de lo que ellos iban a hacer. Quiero que usted entre eso en su corazón. Quiero que usted escuche eso claramente. Él le dio a ellos una promesa de lo que ellos iban a recibir. Y les dio una descripción como resultado de lo que iban a recibir, una descripción de lo que ellos iban a hacer. Y voy a insistir a nosotros esta noche que lo que Él le dijo a ellos todavía se aplica a nosotros. Lo que Él dijo que ellos iban a recibir, nosotros lo hemos recibido. Lo que Él dijo que ellos iban a hacer, nosotros debiéramos de ser. Lo que Él dijo que ellos iban a recibir, nosotros lo hemos recibido. Lo que Él dijo que ellos iban a hacer, nosotros debiéramos de ser. Desafortunadamente, yo no estoy convencido de que nosotros siempre hemos creído eso. Yo creo que muchas veces nosotros estamos contentos donde debiéramos de estar incómodos. Estamos relajados donde nosotros deberíamos de estar urgidos. Insistimos en una perspectiva de nosotros mismos que no encaja con la evidencia. Vemos algo en la palabra de Dios que debiera de cambiar nuestras vidas, pero nos apartamos de ello demasiado rápido y rápidamente olvidamos lo que vimos. Lo que Jesús prometió no solamente era para sus discípulos, lo que Jesús describió no era solo para esos discípulos, era la fundación de ellos, era el principio de ellos, pero lo que Él dijo acerca de ellos todavía es cierto de la iglesia hoy. Así que, ¿qué fue lo que Él dijo a ellos? Varias cosas que quiero resaltar acerca de esto en nuestro tiempo juntos. Es, primero que nada, lo que Jesús prometió que la iglesia recibiría. Segundo, lo que Jesús describió que los discípulos serían. Y tercero, lo que estas verdades requieren de nosotros. Lo que Jesús prometió a la iglesia que iba a recibir, lo que Jesús describe que los discípulos serían, y luego lo que estas verdades requieren que nosotros seamos. Esto es muy sencillo, no hay nada complicado acerca de este verso número 8. Solo es un tema acerca de que si nosotros estamos dispuestos a escucharlo y realmente vernos a nosotros mismos bajo la luz de ello, no solamente permitir que nos cause un disturbio en la superficie, pero realmente ver a lo que ese disturbio dice y qué es lo que yo debo de hacer acerca de ello. Primero que nada, lo que Jesús le prometió a la iglesia que iba a recibir, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Jesús les dijo que ellos iban a recibir poder. Que ellos, como un grupo de discípulos, iban a ser empoderados para llevar a cabo su función en este mundo hasta que Él regrese. Ese es el contexto de esto. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Bueno, yo no quiero que se preocupen acerca de eso ahora. Yo quiero que ustedes sepan esto, de que yo voy a asegurarme de que ustedes sean empoderados. Y después de que Jesús asciende y desaparece de su vista, hay alguien que está ahí listo para darles un mensaje. Verso 10 dice que mientras que estaban viendo hacia el cielo, aquí los hombres estaban parados de ellos en ropas blancas. Y dice, ¿por qué veis hacia los cielos, hombres de Galilea? Este Jesús que fue tomado hacia el cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Así que usted tiene por estos 40 años una reflexión de regreso en la vida que tenía, que conocieron con Jesús mientras que Él estaba en la tierra, mientras que Él asciende fuera de su vista. Usted tiene indicaciones de qué es lo que ellos tienen que ver con esperanza concerniente a su futuro. Jesús va a venir de nuevo. Y luego usted tiene esta promesa y esta descripción que tiene que ver con la vida que existe en medio. La vida en medio de la primera vida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y lo que se les promete a ellos para esta vida que existe en medio es que ellos no van a estar sin poder. El Señor va a asegurarse de que a ellos se les den poder divino. Él no solamente les dice que van a ser empoderados, sino que les dice cuándo y les dice cómo. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo serán empoderados? Cuando el Espíritu se ha dado. ¿Cómo serán empoderados? Por la presencia del Espíritu que mora dentro de ustedes. Ustedes recibirán poder. Ahora déjeme hacernos algunas preguntas. ¿Cuándo fue cumplida esta promesa? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? ¿Cuándo fue cumplida esta promesa? En el día de Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué es lo que esos creyentes recibieron en el día de Pentecostés? Que usted y yo no tenemos esta noche en términos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue dado a la iglesia, a los creyentes. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Y ahora esta noche, mientras nosotros estamos sentados aquí como creyentes, ¿qué es lo que ellos tenían en términos de la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos que nosotros no tenemos esta noche? Nada. Lo que ellos tenían, nosotros lo tenemos. Lo que a ellos se les fue dado, se nos ha sido dado a nosotros. Cada creyente genuino es morado por el Espíritu Santo. Ahora, en este momento y en el momento de la conversión de cada uno. Cada cristiano genuino, el Espíritu Santo mora dentro de ellos. 1 Corintios 2:3 dice, pues, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pablo puede escribir esto a la iglesia en Corintio y hablárselo a cada creyente en la congregación. Todos ustedes tienen el Espíritu de Dios. Cuando él escribe a los creyentes en Roma, Romanos 8:9, escribe esto. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Lo hace muy simple, ¿no es cierto? Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes no tienen a Jesús. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, usted no es un cristiano. Si usted conoce a Cristo, usted tiene el Espíritu. Y cuando se le dio a usted el Espíritu en el momento de la conversión, por eso es que él es capaz de decirle a todos los creyentes en Corinto, ustedes tienen el Espíritu, no importa si la persona fue salvada ayer, no importa si fueron salvos un mes o hace 10 años, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, así como Romanos capítulo 8, verso 9 dice. Así que en el día de Pentecostés, el regalo del Espíritu fue dado a la iglesia, morando en los creyentes en términos de su presencia. Nosotros tenemos esta noche como creyentes exactamente al mismo que ellos tenían. Ellos no tenían más del Espíritu Santo de Dios que nosotros teníamos. De hecho, voy a llevarlo un paso más allá. Cada cristiano se le ha dado un don único para el ministerio por el Espíritu Santo. Así que no solamente le tiene usted a él, a usted se le ha dado un regalo para el ministerio. Cada uno de ustedes que realmente conocen a Jesús. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos concedió la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él asciende en lo alto, Él da regales a los hombres. Y cada uno de nosotros ha recibido la manifestación del Espíritu para el ministerio del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 1 dice, pero consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piensen más alto de sí que lo que deben pensar, sino que piensen con un buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si de servicio, en servicio. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Obviamente, él está haciendo un punto de que cada uno de nosotros se le ha dado un don por Dios para llevar a cabo el ministerio. Y él dice, usen el don que Dios le ha dado a usted. Así que en el día de Pentecostés la iglesia recibió al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él ahora mora dentro de los creyentes en el momento de la conversión. Así que lo que ellos reciben en términos del Espíritu Santo que mora en ellos, nosotros lo hemos recibido como creyentes y se nos han dado dones espirituales para llevar a cabo el ministerio en su poder y su fuerza. Así que podemos hacer una pregunta final con respecto a lo que ellos recibieron. ¿Acaso Cristo nos ha dado a nosotros el poder para llevar a cabo nuestra misión? Él le prometió a ellos el poder para llevar a cabo su misión. ¿Acaso Cristo nos ha prometido a nosotros viviendo en la iglesia esta noche el poder para llevar a cabo nuestra misión? La respuesta es sí. Eso no ha cambiado. Así que les promete a ellos lo que recibirán poder. Cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre ellos. Segunda cosa que quiero resaltar, lo que Jesús describe, que los discípulos serán. Como resultado de este empoderamiento, es un resultado como el Espíritu Santo que mora en ellos, ¿cuál será el resultado? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El resultado, la presencia del Espíritu, será el testimonio de ellos. Ellos serán sus testigos. ¿En qué sentido serán sus testigos? En dos sentidos. Ellos serán sus testigos en que ellos representaban a Jesús ahora en el testimonio de Dios al mundo. Ellos iban a ser los embajadores de Dios. Ellos iban a ser los ministros de reconciliación de Dios. Iban a ser los mensajeros de Dios al mundo. Dios iba a apelar a través de ellos. ellos iban a ser los testigos de Cristo, en que ellos iban a ser representantes de Jesús donde sea que ellos iban, compartiendo la verdad que Dios les dio para compartir. Él los envió a ellos. Él hace su apelación a través de ellos. 2 Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Y me gusta esto, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Dios haciendo su apelación a través de nosotros, y en el nombre de Jesús nosotros les rogamos. Es un gran recordatorio que nosotros no solamente compartimos el Evangelio de una manera fría, como que si no nos importara cuál es el resultado. Fidelidad en la presentación del Evangelio es no solamente entregando palabras e información, es darse cuenta que Dios está obrando en y a través de su pueblo, haciendo una apelación a los pecadores, rogándole a las personas que sean reconciliadas con Dios. Y si usted piensa que ese tipo de ministerio estaba confinado a la época de los apóstoles, de que eso se detuvo con ellos, quiero que usted se dé cuenta el contexto para estas declaraciones, y el contexto tiene que ver con la conversión. Empieza con el verso 17 de ese mismo capítulo. De modo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto aplica a cualquiera que es una nueva creación. Esto aplica a cualquiera que ha sido reconciliado a Dios a través de Cristo. Eso es, en Cristo Dios fue, a saber que de Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ustedes serán mis testigos. Ustedes van a ser mis embajadores, mis mensajeros. Yo voy a hacer mi apelación a través de ustedes, hasta el día en que yo regrese. Ellos también eran sus testigos en otro sentido. Eran sus testigos en el sentido de que el testimonio consistía de Él. Usted sale en nombre de Él. Usted sale en el nombre de Dios. Pero ¿a qué le está hablando a un mundo muerto y perdido? Está hablándole la verdad de Él. Usted está hablando, presentando las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio glorioso de Cristo. Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 1 Juan 1:1. Este es el testimonio de los apóstoles. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos serán testigos oculares del Señor Jesucristo. Estos serán hombres que vieron las verdades del Evangelio de tal modo que ellos vieron esas cosas, tocaron esas cosas, fueron testigos oculares de estas cosas. Y ellos dicen, esto es lo que estamos declarando a ustedes, lo que hemos escuchado y visto y sentido. 1 Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ustedes serán mis testigos. Eso es, ustedes serán mis embajadores hablando en nombre mío, y ustedes van a decirle al mundo acerca de mí. Ustedes van a dar testimonio de mí, van a proclamarme a mí, dice Jesús. Así que son sus testigos en ambos, su misión y su mensaje. Y así será la naturaleza victoriosa de su testimonio, la perseverancia de su testimonio, que garantiza por adelantado de que ellos van a compartir las buenas nuevas de Él, empezando en Jerusalén. pero no se va a detener ahí. En toda Judea, en Samaria, pero no va a detenerse ahí. Hasta los fines de la tierra. Así que desde el principio él garantiza la existencia continua de su iglesia. Desde el principio está garantizando la existencia continua de la proclamación del Evangelio. Es otra manera de decir lo que dijo Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que ahí está la promesa de poder, y la promesa de cómo ellos van a ser usados como resultado de ese poder. Y esa es la autoridad y la soberanía que está detrás de estas palabras, que es garantizado que lo que Él los está enviando a hacer va a alcanzar a los fines de la tierra. Y yo tengo que preguntarnos a nosotros, ¿acaso Cristo prometió y las Escrituras fueron probadas en el caso de esos discípulos originales? ¿Alguien puede hacer una promesa? ¿Alguien puede dar una descripción? ¿Acaso fue cierto? ¿Acaso ellos recibieron poder? ¿Cuando el Espíritu fue dado a la iglesia, hay evidencia de eso? ¿Y acaso usted ve la evidencia de ese poder? ¿Acaso usted ve a estas personas tan simples volverse valientes, testigos valientes, usados por Dios de tal modo que las ciudades fueron llenas con su doctrina, de que el mundo se le dio vuelta, que fue trastornado espiritualmente? ¿Usted ve evidencia de que la palabra de Dios es verdadera? ¿De que el Evangelio se esparció? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? Absolutamente. Alguien puede decir, bueno, esta referencia al poder, a lo mejor lo que también está contenido aquí es la idea de los milagros, así que a lo mejor iban a ser, a haber un elemento de milagros en esa época de apóstoles que iba a dar testimonio a las cosas. Bueno, no hay duda de que había un poder de milagros en el primer siglo, pero eso no era tanto una manera de transformar los corazones de la gente. Yo tengo noticias. Los milagros no salvan a las personas. Que el Dios soberano alcance un corazón, así es como alguien viene a la fe en Jesús. La prueba de eso es que los que crucificaron a Jesús vieron sus milagros. No fueron transformados por eso. No, esos milagros era el testimonio de Dios, de la autenticidad cuando se trataba acerca de sus siervos y el mensaje que venía a la existencia a través de ellos. El mensaje del Nuevo Testamento estaba siendo dado. Dios autenticó a los mensajeros y al mensaje por medio de señales y milagros y maravillas. Pero el poder aquí es lo que usted vio como evidencia de su vida, en su vida, cuando pasaron de ser un pueblo que estaba atemorizado como a volverse un pueblo tan valientes como los leones. Y ellos están compartiendo este mensaje ahora, donde sea que ellos van. Esa es la evidencia del poder. Así que podemos hacer esta otra pregunta. ¿Acaso esta promesa y descripción se probó ser cierta más allá del tiempo de los apóstoles? A través de la historia de la iglesia, ¿acaso hemos visto nosotros a los hombres y las mujeres que aman poderosamente a Jesús y han servido como sus testigos hasta los confines de la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. Lea acerca de los grandes misioneros que han existido en la historia de la iglesia, y ahí está la evidencia de que estas palabras continúan siendo cumplidas en la vida del pueblo de Dios hasta el día en que Jesús regrese. ¿Qué se les prometió? Poder, por virtud de la presencia de ¿quién? El Espíritu. ¿Tiene usted el Espíritu? Y si usted tiene el Espíritu, ¿acaso usted no tiene el poder necesario para llevar a cabo la gran comisión? ¿Y cuál fue la descripción de este pueblo que tenían el poder y tenían el Espíritu? Ellos deben de ser sus testigos, donde vivían y más allá de donde vivían. Así que el Evangelio va hasta los fines de la tierra. Lo que lleva a la tercera cosa que voy a mencionar esta noche, y es lo que estas verdades requieren que nosotros seamos. ¿Qué es lo que esta imagen le dice a usted? A usted, si esta noche usted solamente pudiera hacer un círculo alrededor de usted mismo. Ni siquiera su esposo o su esposa, o su esposa, o sus hijos, o sus amigos, o cualquier otra persona. Solo haga un círculo alrededor de usted. Y le quiero preguntar, ¿acaso usted tiene el Espíritu? ¿Acaso el Espíritu de Cristo vive en usted? ¿Acaso usted entonces tiene poder dado por Dios para llevar a cabo el ministerio que Él asignó a nosotros como su pueblo? Y luego le voy a preguntar, ¿es usted el testigo de Cristo? ¿Es usted, está usted tomando el Evangelio, llevando el Evangelio a otros? Déjenos hacernos algunas preguntas en el interés de salvarnos del engaño. Como dije al empezar, nosotros podemos tener temporadas de decepción en nuestras vidas como creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un testimonio del Evangelio, claro, a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez? Y no estoy hablando acerca de enseñar la clase o predicar un sermón desde el púlpito. Me estoy hablando a mí, así como le estoy hablando a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un testimonio del Evangelio claro? Usted testificó de Jesús a alguien que le necesita a él. ¿Cuándo fue la última vez en que usted sintió una carga tremenda por la salvación de alguien que usted conoce como alguien perdido? El tipo de carga que le puso a usted de rodillas para orar por la conversión de ellos. El tipo de carga que le mueva a usted para buscar oportunidades en las cuales usted puede compartir el Evangelio. El tipo de carga que le movió a usted para abrir sus labios y decirles a ellos de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted se pareció a esta promesa y a esta descripción de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió en su propia vida un poder sobrenatural, un poder, un deseo sobrenatural, una habilidad otorgada por Dios que es un resultado de su conversión, de tal modo que usted estaba sirviendo como un testigo de Jesús, un embajador de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó eso? ¿Acaso sus vecinos conocen el Evangelio porque usted vive cerca de ellos? ¿Qué hay de sus colaboradores? Esa persona que trabaja en el cubículo cerca de usted, ¿acaso él conoce el Evangelio porque él trabaja justo junto a usted? No estoy sugiriendo que usted haga algo inapropiado con su tiempo de trabajo. Estoy preguntando que si usted está buscando por oportunidades en tiempos en que... ¿Qué hay de las personas con las cuales usted va a la escuela? ¿Con los que juega? ¿Puede usted decir esta noche honestamente que usted está siguiendo a Jesús fielmente solo en su propia vida? El evangelismo usualmente fluye. Bueno, diría que siempre fluye de su propia devoción a Cristo. Así que si usted está frío en su propio caminar con Jesús, entonces no es una sorpresa de que usted haya dejado de dar testimonio de Jesús. Por un momento solo tomemos. Quitémonos la luz de nosotros como individuos y veámonos a nosotros mismos juntos como una iglesia. Empezamos en nuestra responsabilidad como una iglesia con respecto al testimonio del Evangelio. ¿Se da cuenta que a lo que ha llegado a nosotros esta noche empezó con 120 personas en un aposento alto? 120 personas. Entendamos eso. 120 personas menos de lo que está aquí esta noche. Menos de lo que tenemos sentados aquí ahora. 120 personas. Y en orden corto, el mundo romano fue transformado por el Evangelio. Yo pienso acerca de nuestra iglesia a veces y tengo esta pregunta pasando por mi mente. Si todo hubiera empezado con nosotros, yo veo a los últimos 10 años de nuestro testimonio de la iglesia como una iglesia, como nuestro testimonio del Evangelio como una iglesia, ¿cuánto del mundo nosotros seríamos encontrados? 120 de ellos. Nosotros estamos aquí 2000 años después, dándole gracias a Dios por su fidelidad. Ellos tomaron la responsabilidad y no la botaron. Compartieron las buenas nuevas, arriesgando sus vidas. Si fuéramos nosotros, si nos hubiera tocado a nosotros, y de hecho esto nos toca ahora a nosotros, no solamente, no en el mismo sentido, no de la misma manera, nosotros no somos los primeros en creer, pero sin embargo ha sido depositado con nosotros. ¿Estamos nosotros siendo fieles con ese depósito del Evangelio? Podemos ser movidos superficialmente y continuar con nuestra vida cotidiana. En la superficie podemos decir, bueno, yo he visto algo de lo que Richard está diciendo de este verso, pero ¿sabe qué? Estamos viviendo en un tiempo diferente, en una época diferente. Podemos continuar y actuar que no vemos lo que vemos en el verso número 8. Pero quiero recordarle que el engaño siempre es una tragedia. Aún el tipo que no le condena, el tipo de engaño que no le condena. Yo me pregunto si usted es un cristiano que se ha olvidado de su papel como testigo. Usted ama los estudios bíblicos, usted ama la predicación, usted ama las reuniones, usted ama cantar, usted ama estas cosas. ¿Se ha olvidado usted de su papel como testigo? Ustedes serán mis testigos. ¿Se ha olvidado de ese papel? Sería una tragedia. Si estamos engañados en pensar de que estamos bien cuando no lo estamos. Sentirnos calmados cuando deberíamos de sentir urgencia acerca de estas cosas. Aceptar una percepción de nosotros mismos que no encaja con la evidencia. Diciendo que estamos saludables en el Señor cuando nunca le decimos a nadie acerca de Jesús. Esa sería una tragedia, ¿no es cierto? Pero nos advierto, si esta promesa es hecha acerca de personas que tienen el Espíritu, entonces, ¿qué dice acerca de una persona que nunca comparte a Jesús con otra alma? ¿Entiende mi pregunta? Diga amén. Si usted tiene el Espíritu, hay poder. ¿Y cuál es el resultado? Ustedes serán mis testigos. Así que si alguien nunca comparte a Jesús con otra alma, me pregunto, ¿qué dice eso acerca de la presencia del Espíritu en la vida de ellos? Un comentador dijo esto, una iglesia cristiana de acuerdo a hechos. Una es una iglesia misionera que responde obedientemente a la comisión de Jesús. Actúa en nombre de Jesús en la extensión de su ministerio. Entonces, tres, se enfoca su proclamación del reino de Dios en su testimonio a Jesús. Cuatro, es guiada y se le da poder por el mismo Espíritu que dirigió y soportó a Jesús, el ministerio de Jesús. Y cinco, sigue un programa cuyas guías para el evangelismo fueron hechas por Jesús mismo. Es una iglesia misionera, es una iglesia verdadera. Actúa en nombre de Jesús, se extiende su ministerio. Tertulian escribiendo en 1804. Perdón, en el año 204, no un poco por el tiempo después de los apóstoles, dio una defensa de la fe cristiana delante de la realeza romana. Escucha lo que él escribió. Él dice, la prueba de la ignorancia de ellos. Una vez condenando y excusando su injusticia es esto. Ya que aquellos que una vez habían odiado el cristianismo porque no conocían nada acerca de ello, renuncian a su enemistad una vez que la llegan a conocer. De ser sus odiadores, se vuelven sus discípulos. Simplemente ser presentados con ello, ellos empiezan ahora a odiar lo que antes eran y a profesar lo que antes odiaban. Y sus números son tan grandes como los que están puestos a nuestros cargos. El clamor es de que el Estado está lleno de cristianos, de que están en los campos, en las citadelas, en las islas, en las ciudades. Hacen lamentación por alguna calamidad que ambos sexos, cada edad y condición, aún los del rango alto, están pasando a la profesión de la fe cristiana. Y aún así, sus mentes no están siendo despertadas al algún bien que ellos han fallado en reconocer. ¿Saben qué es lo que nos están dando cuenta? Que estas personas que se están convirtiendo, una vez nos odiaban a nosotros también. Pero una vez que son expuestos al Evangelio, ellos están viniendo por multitudes a la fe en Jesucristo. Fe en el Evangelio. Y él dice, está sucediendo en los campos, en las ciudades, en las islas. Este es el año 204. esos primeros creyentes, empezando con 120 en un aposento alto, fueron usados por el Señor poderosamente para llevar el Evangelio y darle la vuelta al mundo. ¿Acaso el poder ha cambiado? ¿Acaso el Espíritu no ha sido dado? ¿Acaso Cristo ha quitado la autoridad prometida en la gran comisión? Él prometió que Él iba a ir con nosotros, que iba a estar con nosotros aún hasta el final de la época. ¿Acaso Jesús ya no es digno de ser representado y de dar testimonio de Él? Ese es el problema. ¿O acaso el problema está en nuestros propios corazones? ¿Y acaso la necesidad no es el no ignorarlo un día más? Y asegurarnos de que nos hemos movido de una manera en que no va a durar a través de la noche. Que el Señor nos salve de ese tipo de engaño. Que nosotros no olvidemos nuestro papel como testigos. Que nuestros ojos sean abiertos al hecho de que todos alrededor de nosotros hay un mundo que necesita a Jesús. Y el depósito ha sido confiado a nosotros. 120 personas Dios usó para darle la vuelta al mundo. Hay más que eso aquí. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, yo tomo esta palabra primero en mi propio corazón. Y confieso, Señor, que yo necesito ser un testigo más fiel de lo que soy. Yo oro por nuestra iglesia, por mis hermanos y hermanas, de que nosotros no nos permitamos ser perturbados, tener disturbios superficiales y apartarnos de aquí y olvidar rápidamente lo que hemos visto. Señor, que tú nos uses a nosotros, que tú uses a Founders Baptist Church para ver que el Evangelio salga adelante a través de esta ciudad de maneras que sean hechas posibles por ti, de maneras que te agraden a ti, que el Evangelio salga hasta los fines de la tierra. Que nosotros seamos fieles a nuestra parte en ello y lo que tú estás haciendo por todo este planeta, reuniendo a aquellos por quienes Dios entregó su vida. Gracias de que tú nos has traído a la familia de tu reino y que nos has dado tu espíritu. Gracias de que tenemos todo el poder que necesitamos para todas las cosas que tú nos has llamado a hacer y a ser y hacer. Señor, que nosotros te podamos ver a ti y te podamos servir fielmente en estos días, hasta el día en que Jesús regrese. Esperamos con ansia ese día donde veremos a nuestro Salvador cara a cara. Lo veremos regresar así como Él ha ascendido a las nubes y nosotros le buscaremos a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.